Sabemos que un paciente muere cuando su corazón deja de latir, cuando no respira, no se mueve, ni tiene actividad cerebral. Es lo que se conoce como su muerte clínica. Hay pacientes que vuelven a la vida a través de una reanimación como esta. Una de cada cinco personas que sobreviven a ello relatan lo que ya la ciencia conoce y explica como experiencias cercanas a la muerte. Hay miles de casos en todo el mundo, estudiados por la ciencia. De verdad, miles de pacientes que coinciden en un relato. Lo primero que sienten, una vez han muerto, es que se liberan de un enganche. Que se elevan y se ven a sí mismos en la sala de hospital o donde fuese, rodeado de médicos, ¿no? Todos ellos cuentan que llegan a una luz cegadora que inunda su ser de un amor y una felicidad y una sensación de conocimiento absoluto que es indescriptible en este mundo. Y que esa luz, llegado un momento, les transmite que su hora no ha llegado. Y es cuando vuelven a la vida. Yo entiendo que la luz del escepticismo se le acaba de encender, como me pasó a mí. Pero le propongo que a través del método científico, del método materialista, empírico y objetivo, le demos respuesta o intentemos dársela a una de las preguntas más fundamentales que se hace el hombre, ¿no? Entonces, ¿hay vida después de la muerte? El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte, es una eminencia, y ha dedicado estos últimos años a investigar la existencia de la vida, o conciencia, si bien quiere, después de la muerte. Don Manuel Sanz, doctor, buenos días.
Buenos días.
Es un lujo tenerle en el programa, se lo agradezco.
Es usted muy amable.
Antes de describir con algo de detalle las experiencias que viven estos pacientes, pues son, le digo, de los relatos más interesantes que he escuchado jamás de cualquier campo. Antes de que hablemos de cómo les cambia la vida y del entendimiento de las cosas, necesito que aclaremos una cosa, una premisa. Necesito que nos explique algo que para usted es una evidencia. Es decir, usted es médico, muy bueno. Quiero decir con esto que tiene una formación cartesiana, newtoniana, empírica del entendimiento de las cosas. Y que cuando usted se encontró con el primer paciente que le relata un ECM, una experiencia cercana a la muerte, el primero que pensó que podían ser alucinaciones era usted.
Indiscutiblemente esto es lo primero que pensé. Pero yo también tuve la prueba objetiva de que el enfermo estaba clínicamente muerto. Es decir, tenía un paro cardíaco, como usted ha definido muy bien, y sabemos que a partir de los 15-20 segundos del paro cardíaco, la actividad cerebral desaparece, el electroencefalograma es plano. Entonces, coincidiendo con este tiempo de muerte clínica sin actividad cerebral ni cardíaca, el enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo, aunque soy cartesiano, como todos los médicos, lo que yo inculco a mis alumnos en la Facultad de Medicina y a mis residentes, el método científico cartesiano y newtoniano que considera la materia como elemento estructural básico, no me explicaba en absoluto, ni me justificaba en absoluto la posibilidad de que un enfermo clínicamente muerto me contara una experiencia cercana a la muerte de una manera tan bien definida. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocemos.
Bueno, hay muchos que siguen señalando que la alucinación puede ser la explicación de todo esto, pero hay una serie de elementos, de inputs, de hitos, si quiere, que demuestran lo contrario. Es decir, no pueden ser alucinaciones, lo primero porque conceptualmente todos los relatos son iguales. Luego en matices van difiriendo. Pero si quiere usted, explíqueme por qué no son alucinaciones.
No son alucinaciones por dos aspectos. En primer lugar, porque tenemos pruebas objetivas certificadas que demuestra de que esto es cierto, no es una alucinación. Y en segundo lugar, porque tenemos pruebas científicas, con una base científica que nos lo demuestran. Pruebas objetivas certificadas. El enfermo, por ejemplo, un caso clínico mío, una enferma que clínicamente muerta, la estaba reanimando, y entonces ella, en la experiencia cercana a la muerte, era una sanitaria precisamente, me contó exactamente. Me dijo, usted me estaba haciendo un masaje, me pinchó el corazón, me aplicó el desfibrilador. El doctor tal, con nombre y apellidos, me dijo, me intubó, era un anestesista y me ventilaba. La doctora tal, con nombre y apellidos, me estaba pasando sangre de hematología. El traumatólogo, doctor tal, nombre y apellidos, me estaba inmovilizando unas fracturas que tenía. Es decir, tenemos pruebas objetivas. Otra prueba objetiva muy clara es que está enferma, estos enfermos en la situación de muerte clínica, cuando están en la fase astral, es decir, que están en plena experiencia cercana a la muerte, pueden atravesar estructuras sólidas con toda la facilidad. Esta enferma me manifestó y me explicó con toda clase de detalles, era sanitaria y lo conocía bien, todo lo que estaba ocurriendo en todas las dependencias del servicio de urgencias.
Pero ya no solo en el edificio en el que ella se encontraba, ¿verdad?
Hay casos descritos exactamente que incluso manifiestan con toda clase de detalles, certificado. Por ejemplo, un enfermo reanimándose en Estados Unidos explicó exactamente qué es lo que estaba pasando en las Antípodas, en Australia. Es decir, que hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo.
Doctor, las experiencias cercanas a la muerte, decíamos, tienen un punto en común, que es el concepto, ¿no? Un concepto que se repite en todas. Luego hay detalles, matices que en función del paciente van variando. Yo, como creo que lo más interesante de todo es el relato de uno de ellos, su experiencia, me gustaría que juntos y con nuestra audiencia escuchásemos lo siguiente.
Lo primero que sientes es una sensación de felicidad plena, total y absoluta. Sientes como una certeza de que estás en casa. Yo, en mi caso, yo lo que vi fue luz. Muchísima luz. Sí que tenía como una forma humana. En un segundo, en un minuto, o sea, el tiempo te cambia por completo. Lo entiendes todo. Si aquí, por ejemplo, solo hablas español, pues en ese momento tú dices, conozco todos los idiomas del mundo. Y yo recuerdo que yo dije a esa luz, por fin. Ahí fue cuando me dijo, no, todavía no. Yo recordé que aquí tenía una familia, que tenía una madre, sentí cómo se sentían todos mis familiares en ese momento, y sientes como un empujón y vuelves a una zona que es oscuro. Y entonces vuelves a estar.
Esto que acaba de escuchar es una experiencia cercana a la muerte. Lo digo por si se acaba de enganchar a esta entrevista. Estamos hablando con el doctor Manuel Sansegarra. Él es una eminencia en médico y cirujano y lleva los últimos años de su vida estudiando de una forma científica pues esa pregunta de si hay vida después de la muerte, ¿no? Y después de escuchar este testimonio, don Manuel, hay tantas preguntas que me surgen, pero todos repiten el amor, la felicidad absoluta, una sensación de conocimiento que es indescriptible en esta vida terrenal. ¿Eso se lo ha encontrado usted en todos los pacientes?
Totalmente. Es que piense que nuestra realidad existencial, lo que yo llamo supraconciencia, porque está por encima la conciencia local o neuronal, la conciencia que condiciona nuestro cerebro, también otros autores le llaman espíritu, es holística respecto a la conciencia primera, a la inteligencia primera, al diseñador universal, lo que es el principio de todas las religiones, que nosotros llamamos Dios, otros Jehová, Allah, lo que usted quiera. Uh-huh. Y nuestra supraconciencia es holística. ¿Qué quiere decir? Esto deriva del concepto fractal, es decir, que tiene todas las propiedades de la conciencia primera. Es decir, es omnipresente, es eterna, es omnisciente, lo sabe todo, y es omnipotente, lo puede todo. La supraconciencia es la presencia de Dios o de la conciencia primera, para no dar términos religiosos, sino términos más amplios, es la inteligencia primera que está fuera del universo y que se manifiesta en cada uno de nosotros y, por lo tanto, es holística, tiene sus propiedades. Lo que ha comentado esta paciente, que fue, es típico lo que ha comentado, una experiencia cercana a la muerte, ella misma lo dice, lo sabe todo, todos los idiomas, todo exactamente. Tienen tres características fundamentales. En primer lugar, se comunican entre sí, en la fase de experiencia cercana a la muerte, en la dimensión astral, a través del pensamiento. En segundo lugar, y esto es importante, todo es presente, es decir, solo existe el momento actual, el ahora, el presente. No hay ni pasado ni futuro. Y finalmente, trascienden el tiempo y el espacio. No hay distancias. Cuando ellos piensan, quiero estar en las Antípodas, en el mismísimo momento están en las Antípodas.
¿Qué cambios observa usted en los pacientes que han vivido una experiencia cercana a la muerte? Porque es interesantísimo.
Yo los he seguido, estos pacientes,
Sí, es su teléfono, no se preocupe, don Manuel.
Perdón, esta
no, Dios.
La tecnología actual.
Se preocupe.
Pues yo los he seguido durante mucho tiempo y he podido comprobar en ellos lo siguiente. En primer lugar, se encuentran muy incomprendidos porque no se atreven a comentar su experiencia ni a médicos, ni a enfermeras, ni a familiares, ni a amigos, porque les consideran las respuestas lo que usted ha dicho antes. Son alucinaciones y que no le hagas caso es por el problema cardíaco y cerebral por falta de oxígeno, etcétera. Pero ellos saben que esto es realmente cierto. Se sienten muy incomprendidos. En segundo lugar, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Tengo una enferma a la que les comentaba que contactó, esto es muy frecuente, contactan con seres con los que estaban emocionalmente muy unidos y ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre, habló con su madre mentalmente, abrazó a su madre y me dijo llorando, tal como le cuento, dice, no existe la muerte. Mi madre hacía años que había muerto y yo estuve con mi madre durante la experiencia cercana a la muerte. Otro aspecto es que el nacimiento para ellos es la cosa más natural. Es colocarse dentro de un traje, de una funda, de un estuche, que es materia, que nos presta el universo, es polvo de estrellas, durante un tiempo para que nosotros hagamos nuestro camino. Y una vez lo hemos hecho en la situación tridimensional humana, entregamos y devolvemos nuevamente esta materia que nos ha prestado el universo, se lo devolvemos. Otro aspecto es que se vuelven muy intuitivos, tienen precognición, saben lo que pasará. Para ellos el tiempo solo es presente. Se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, bondadosos, justos y sobre todo tremendamente amorosos.
Sí, eso de la quitarse el ego de encima, ¿no? Hay una cosa, hay varias cosas de las que le quiero hablar todavía, don Manuel, porque claro, el método científico yo entiendo que no puede aportar pruebas absolutas de estas experiencias, pero tampoco hay pruebas absolutas de la singularidad de los agujeros negros, tampoco la ciencia puede explicar qué pasa exactamente con el 99% de la energía que contiene un átomo. La ciencia también se explica a través de hipótesis, es decir, que el grado de contraste depende de varios factores, como puede ser que algo se pueda medir, que se pueda crear un modelo, luego replicar, y se estima, esto me parece muy interesante, que lo que nuestros sentidos como la vista perciben es un 5% de la realidad que pasa frente a nuestros ojos. Es decir, que es como si la biología no fuese lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para procesar lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo explica usted la certeza de muchos colegas suyos a la hora de asegurar que no hay un creador? Es decir, que no hay vida más allá de lo material cuando a través de lo que conocemos, la teoría que mejor encaja científicamente es la de un creador, por aquello de la muerte eterna del universo, el Big Bang, principio de entropía.
Usted hace una pregunta extraordinaria. Esta es la fundamental. Miren, desde el punto de vista del método científico cartesiano-newtoniano, definió Descartes, en el siglo XVII, fundador del método científico, que en una frase definió la vida. Pienso, luego existo. Por lo tanto, la muerte, que supone una desestructuración, la muerte física y muerte de nuestras células, dejo de pensar, por lo tanto, dejo de existir. Con el método científico, definitivamente, la muerte es el fin de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo explicamos la experiencia cercana a la muerte? Es imposible con el método científico. Entonces, tenemos que recurrir a otra disciplina, que es la física teórica, la mecánica cuántica, que estudia las partículas subatómicas. El método científico estudia lo macroscópico, lo objetivo, lo real. La mecánica cuántica, la física teórica, estudia las partículas subatómicas, que es microscópico, no lo vemos, estudiamos sus efectos y sus interacciones. Y con mecánica cuántica hay una serie de principios fundamentales que sí que por paralelismo nos permiten explicar los fenómenos que nos cuentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte.
Entenderá que para un padre o una madre de familia que nos está escuchando ahora mismo, que está trabajando, que trabaja, pues yo qué sé, 50, 20 mil horas al día, que está liado con los niños, los recaos. Papá, que hazme una carne con tomate esta tarde, el tupper para la comida del niño de mañana. Es decir, como que alcanzar la supraconciencia y este entendimiento del ego se les antoje algo complejo. Pero yo creo que cuando esto se digiere, cuando este conocimiento entra, es como una especie de advenimiento. Es decir, yo lo estoy experimentando en mí mismo. Es decir, yo cuando me he metido en todos estos conceptos, para mí la vida ha cambiado de cierta forma, ¿no? Y tampoco quiero que exageremos, pero es así. Entonces, ¿qué consejo le da a usted para quien no tiene tiempo de estudiar física cuántica ni el ajuste fino del universo? ¿Cuál es su consejo para ellos para poder desprenderse del ego y vivir de una forma más supraconsciente, digamos?
Mire, la finalidad de nuestra vida en la dimensión humana, que es tridimensional, es descubrir el ser en mayúscula, nuestra supraconsciencia. no es el tener o hacer. Esto es lo que nos condiciona el ego, como usted muy bien dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descubrir nuestra auténtica identidad, que es la finalidad de nuestra vida? Evidentemente se puede descubrir, la persona que tenía una experiencia cercana a la muerte la descubre, pero es por una vía inconsciente. Entonces, se puede hacer conscientemente, que es lo que yo aconsejaría a la gente, para que realmente controle su ego, que su falsa identidad, yo la llamo el no yo, que es materialista externo y nos condiciona una dinámica vital muy negativa. Entonces, ¿qué hay que hacer para descubrir nuestra auténtica identidad? Que se mueven los arquetipos de Platón, Kant y Jung, es decir, una dinámica vital tremendamente positiva. ¿Qué hay que hacer para descubrirla? Hay un camino consciente para conseguirlo. Uh-huh. Es la meditación, meditar. Meditar es centrar nuestro pensamiento, hay muchas técnicas, en un solo pensamiento. Y de esta manera, con una experiencia y unas técnicas y un aprendizaje, usted llega a contactar con su supraconciencia, que le aseguro que es algo maravilloso. Nota lo que dicen los pacientes. Los pacientes, una de las cosas que dicen cuando están en la experiencia cercana a la muerte, es que tienen una absoluta, es la enferma que ha comentado, lo ha dicho, una sensación de que estamos unidos amorosamente a todo. Somos universo, somos naturaleza, estamos hermanados todos. El ego nos separa, crea dualismo, crea competitividad, envidias, odios, agresión. Sí. En cambio, nuestra supraconciencia nos une. No, somos universo, hay un sistema, una ecología total, una relación total. Esto usted lo nota y la descubre. Mediten, es el camino consciente para descubrir la supraconciencia.
Recuerdo al oyente, don Manuel, porque hay gente que entra y sale, que estamos hablando con una eminencia, con el doctor médico cirujano, don Manuel Sanz Egarra, acerca de las evidencias, pruebas científicas, empíricas, de que hay algo después de la muerte, hay una conciencia, hay una vida posterrenal, y lo hemos hecho a través de experiencias cercanas a la muerte. ¿Le han contado qué hacemos al final de las entrevistas, doctor?
Sí, me lo han contado.
Ayer estuvo con nosotros Sara Almagro. Sara es campeona de surf adaptado. Sara, con 18 años, tuvo una gastroenteritis, doctor, que se complicó y fue inducida en un coma de 10 días. Cuando se despertó, vio que todas las extremidades de su cuerpo estaban gangrenadas, hubo que amputárselas. Y ayer estuvimos repasando su historia y bueno, es una de esas historias que te reconcilia un poco con la vida, ¿no? Y con los problemas que uno tiene, hace que tengan un sabor distinto. Le dejo esta pregunta.
¿Cuál ha sido su mayor obstáculo? ¿Y cómo lo ha superado?
Se refiere a mí. ¿Cuál ha sido mi mayor obstáculo? Sí, sí. Pues mire, mi ilusión y mi interés por conocer realmente la realidad estructural de la vida del ser humano es descubrir la supraconciencia. Es intentar abrir conciencias, ayudar a la gente a descubrir su auténtica identidad. Y mi mayor dificultad es convencer a los científicos materialistas, a los filósofos occidentales y a los teólogos cristianos. Pero le puedo asegurar que van abriendo sus almas, van comprendiendo ante la objetividad. Pero ha sido mi mayor obstáculo. Oiga, esta enferma, sí, pobrecita, hizo lo que se llama un shock séptico con un fallo multiorgánico.
Exacto, exacto.
Y entonces hizo lo que se llama unas trombosis intravasculares y unas gangrenas isquémicas de las extremidades. Pobrecita, es una situación gravísima. Yo son situaciones que vivo con frecuencia con mis enfermos cuando hay complicaciones, shock séptico.
Pero la vida también te demuestra que pese a todo eso, la bondad se hace paso y el amor. Él ya nos contó que una prótesis cada mano le cuesta 85.000 euros, la que tiene la Seguridad Social. Pues entiendo que usted además ya sabe de qué calidad son y que no le permiten mover los dedos, y a través de una ola de ayuda con un colegio consiguieron ese dinero, y al final pues bueno, nos muestra que la vida también tiene parte positiva. ¿Qué pregunta le deja usted al siguiente, doctor?
Yo la pregunta que le haría es, ¿se ha preguntado alguna vez la realidad de nuestra dinámica vital que impera totalmente el ego? ¿Cómo podemos cambiar nosotros esta dinámica vital tan materialista y egoísta? ¿Qué hemos de hacer?
¿Sabe una cosa? Si me permite, le voy a hacer una última apreciación que a veces ronda mi cabeza. Yo muchas veces pienso a la velocidad a la que va el sistema solar por la galaxia, que creo que son cerca de 1.000.000 km/h.
Sí.
Luego pienso en que el Sol, a su vez, va a una velocidad de unos, pues, que es decir, la Tierra, unos 100.000 km/h, cruzándose con planetas, y que son espacios y velocidades que no podemos entender, nuestra cabeza no logra entenderlos. Y aún así, mientras todo eso pasa, veo como una mariposa se posa encima de una planta, veo un atardecer bonito, veo un mar en calma, y muchas veces me pregunto si nos sorprendemos mucho menos de lo que deberíamos.
Usted lo ha dicho, el universo, la creación, nuestro planeta, es un milagro, es una maravilla. Si usted descubre su supraconciencia, verá en cada objeto la divinidad, la intervención de la conciencia primera. Una rosa, si usted ve la esencia, es maravillosa y perfecta. Un pájaro, cómo vuela, cómo se mueve, es algo extraordinario. Un árbol, de qué manera crece tan perfecta. Hay una perfección total, lo dijo Einstein. El universo es perfecto. Es perfecto porque sigue unas leyes universales. Y siempre que hay unas leyes, alguien las ha puesto.
Doctor, ha sido un lujo tenerle en este programa. Doctor Manuel Sanz Segarra, esta es su casa para lo que quiera. Muchísimas gracias.
Ha sido usted muy amable y ha sido un placer para mí. Si he podido ayudar a algo, realmente me siento muy satisfecho. Un fuerte abrazo, amigo mío.
Gracias, amigo. Un abrazo.